Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez el gusto de encontrarme con ustedes en esta cita que ya se hizo de rutina, de ritual, me gustaría decir más que de rutina, de todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina. Mi nombre es Ana Hachimovitz, transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, en la onda de Radio Mantra, para este encuentro semanal que hemos dado en llamar Dios adentro, Dios afuera. Y como su nombre lo indica, está enmarcado en lo que es el marco de una teología holística, es decir, una concepción de lo divino que lo abarca todo. O sea, la presencia de lo divino que creó, sostiene y mantiene en funcionamiento el universo, sentirla por todas partes. Tengo algún problemita técnico. Voy a ver si puedo ir al chat. Ah, acá está, ahora sí. Ahora sí, puedo ver el chat. Les recuerdo los lugares donde estamos. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que se llama Dios Adentro, Dios Afuera, con Ana Hachimovitz, en mi muro, que se llama Ana Hachimovitz, y están invitados e invitadas a anotarse en el grupo, que se llama también en Facebook Dios Adentro, Dios Afuera, donde podemos compartir en forma más equilibrada, más horizontal, con compañeros y compañeras de ruta que están como sensibilizados a este mismo tipo de espiritualidad. Disculpen, me atraganté con un poquito de agua antes. También nos pueden, sobre todo, encontrar en el canal de YouTube del mismo nombre, Dios Adentro, Dios Afuera. Ahí hay mucho material, muchas clases, muchas meditaciones, muchos talleres, muchos videos. Ahí podrán encontrar los audios del último taller que dimos, que es sobre el Cristo cósmico, la concepción del Cristo cósmico en el Evangelio de Juan y en las cartas paulinas. También, subido a las páginas de Facebook, encontrarán una charla que dimos entre cuatro personas por Zoom el día sábado sobre el camino del alma. Muy interesante, y luego concurrieron como unas 100 personas y luego hubo preguntas muy interesantes. Esto fue organizado por Liliana Schlappbach de Neuquén, que es terapeuta energética, y participó Liliana Holman, la terapeuta de regresiones, y Elena Ovary, una maestra espiritual que vive en San Martín de los Andes. Yo también traté de, describir el camino del alma desde una perspectiva de la teología holística. Me resta invitarlos e invitarlas para la meditación de mañana jueves a las 20 horas Argentina por Facebook Live en mi muro, Ana Jachimovitz. Vamos a hacer una meditación que le puse de nombre Mirar Viendo. Mirar Viendo. Así que bueno, le vamos a pedir a Sergio una cortinita antes de meternos en nuestro tema de hoy, una especie de tema un poco transgresor que le puse de título ¿Por qué no creo en la ley del karma? Ahí vamos. Ok, aquí estamos entonces, de vuelta con el tema de la ley del karma. Tenemos algunos problemitas técnicos, por eso si mandan mensajes, Sergio me los va a leer al aire. Bien, soy muy consciente de que al soltar esta frase, ¿por qué no creo en la ley del karma?, tengo la sensación como de estar tirando una bomba, porque desde el siglo pasado, digamos hará 40 años más o menos, en que ni siquiera se conocía el término karma, ni menos la ley del karma, poco a poco se fue imponiendo en nuestra cultura hasta transformarse en una especie de vox populi, de ABC de la nueva espiritualidad. Y hoy en día, toda la, digamos, la inteligencia espiritual lo toma como un dogma, como algo que se ha incorporado incluso en el lenguaje cotidiano, ¿no? El buen karma, el mal karma. Así que en la charla de hoy les voy a proponer analizarlo un poco más seriamente, a ver qué podemos ver. Como ustedes saben, la palabra karma en sánscrito significa simplemente acción. Viene del verbo kr, que significa hacer. Y la ley del karma es como una ley que funciona en el ámbito de lo moral, de las acciones morales, en forma parecida a la ley de la acción y la reacción en el ámbito de la ciencia física. Por ejemplo, la ley de la física dice, si yo ejerzo una presión sobre esta mesa, la mesa me va a ejercer una presión igual y contraria a la fuerza que yo estoy ejerciendo. Es como decir la ley de acción y reacción. En el ámbito moral, entonces, esta ley nos viene de la India, del hinduismo, del yoga. Esta ley nos dice que cualquier acción que hagamos, vamos a recibir del universo, así tipo como un boomerang, nos va a volver el mismo efecto que hemos causado con esa acción. Por ejemplo, si hemos causado alegría, el universo nos va a hacer sentir en algún momento alegría. Y si hemos causado sufrimiento, el universo nos va a provocar una situación en que sintamos sufrimiento. Y eso podrá ser en esta vida o en otras vidas venideras. Porque acá tenemos entonces una segunda idea teórica, que es la idea de la reencarnación. Esta ley es lo que se llama una forma de justicia retributiva. Es decir, a cada acción se le retribuye, se le devuelve algo similar en cuanto a cosas buenas o cosas malas. Les propongo acompañarme un poquito en este, para poder entenderlo bien, en este tema de la justicia retributiva, que tiene antecedentes en nuestra cultura occidental. Vamos a dejar un segundito la India para venir acá a Occidente, y la vemos aparecer como la que se llama la ley del talión. Seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, la ley del talión, que resumida, ¿no?, se enuncia ojo por ojo, diente por diente. Sabemos que está en el Antiguo Testamento, pero en realidad es todavía más antigua. La primera versión escrita que aparece de la ley del talión nos aparece en el código babilonio de Hammurabi con H, un rey babilonio, que vivió en el siglo XVIII antes de Cristo, o sea, hace 3.800 años. Ahí aparece escrita en piedra, en una piedra que existe y se puede ver, por primera vez enunciada esta ley del talión. En el caso del Código de Hammurabi, enuncia varios, no dice sol, ojo por ojo, diente por diente, enuncia varios casos de aplicación de esta ley. Yo recuerdo uno que me impresionó, que a un ladrón, si roba algo de su padre, si le roba algo al padre, el padre le corta las manos. O sea, es un poco más que el talión, ¿no? Y así, también, por ejemplo, da ejemplos bastante impresionantes. Por ejemplo, si le vacían un ojo a un esclavo, no me acuerdo, si le vacían un ojo a un esclavo, si el dueño le vacía un ojo a un esclavo, automáticamente el esclavo puede ser libre. En fin, una serie de equivalencias así, que se suponían equivalentes, ¿no? Por eso se llama ley del talión. La palabra talión viene del latín talios o tale, que quiere decir idéntico o semejante. Entonces es la idea de que si uno comete un delito, tiene que soportar un castigo semejante al delito cometido. Se ve que en la época de Hammurabi, estas cosas que le mencioné eran vistas como semejantes. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra todavía en español, tal, ¿no? Tal cual. Tal quiere decir idéntico o semejante. Y de ahí entonces el nombre de ley del talión. Luego, entonces, vemos aparecer esta ley del talión, ya más conocida, en el caso del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19, los versículos 17 a 21, podemos leer lo siguiente. Se está instruyendo al juez, o sea, Dios le está enseñando a los jueces, al juez de Israel, cómo tiene que impartir justicia. Entonces dice, por ejemplo, habla del caso de si alguien ataca a una mujer embarazada. Dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo siguiente, para que las personas no vuelvan a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida, otra vez repite, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Es decir, que estamos frente a un consejo, a una directiva, a una ordenanza que se dice que viene de Dios para impartir justicia y más en particular impartir un castigo. O sea, dado a alguien que hace algo considerado malo, ¿qué castigo le impondrá el juez? Y el castigo es la equivalencia total, ¿no? Si te lastimó un pie, le vamos a lastimar el pie, si te quemó, lo vamos a quemar, etcétera, etcétera. Como ven, pretende ser una justicia primitiva. Recuerden que en el Código de Hammurabi, si bien también él dice que es equivalencia por equivalencia, en realidad el castigo ahí en Babilonia era mucho peor que el delito, mucho más grande. El progreso, en todo caso, aquí como aparece en el pueblo de Israel, sería que se trata de lograr un equivalente exacto. Piensen que son los primeros intentos de la humanidad. El intento es loable, es limitar la venganza, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Si a vos te hacían algo, vos lo que querías era vengarte, y muchas veces la venganza era muy superior al delito. Eso pasa cuando no hay justicia. Lamentablemente en Argentina lo hemos visto a veces, gente haciendo justicia por su propia mano, generalmente muy superior al delito cometido. Así que bueno, a uno le parece esto muy primitivo, pero tenemos que ubicarlo en su contexto histórico. A modo de curiosidad les cuento que 1500 o 2000 años después, entre los siglos 3 y 5 después de Cristo, los estudiosos rabinos y talmudistas judíos modificaron esta ley del talión, reemplazándola por una compensación económica. Es decir, si vos, no sé, le lastimás la mano a una persona, vas a compensarlo mediante la entrega de una suma de dinero. Si nos remitimos a nuestra época, frente a un delito, el juez puede establecer una compensación económica o bien puede privarte de tu libertad, privar al delincuente de su libertad por un cierto tiempo. Como ven, tampoco se ve mucho el objetivo de esto, ¿no? Esto es muy interesante la discusión en el ámbito humano de cuál es el objetivo de la pena. El objetivo es una venganza, pero más institucional, para evitar la venganza personal. El motivo es, en el caso de la privación de libertad, aliviar a la sociedad, sacar a la sociedad de sacarle un peligro que puede ser ese delincuente, pero tampoco se ve mucho qué pasa cuando él vuelve a salir, ¿no? ¿Qué debería hacer la justicia? Tratar de cambiar al delincuente, de hacerlo evolucionar, ¿verdad? Para que no cometa más delitos. Eso sería lo ideal, pero hasta ahora la humanidad no ha encontrado ese camino. Además sería un camino muy costoso y la verdad que en ese sentido estamos en un pensamiento muy primitivo todavía. Bien, antes de pedirle entonces ahora a Sergio un pequeño intervalo musical, en el cual justamente, bueno, ahora les voy a decir. Lo único que quiero todavía remarcar es que esto que acabamos de ver, que se llama justicia retributiva, solo se ocupa del aspecto del castigo, ¿no? La justicia nunca premia nada, la justicia humana, ¿vieron? Es solamente, nunca lo pensaron, solamente se ocupa de los delitos, nunca de las cosas buenas. Y el principio que intenta regir entonces acá es lo que se llama el principio de proporcionalidad de la pena. Es decir, se considera como moralmente aceptable que la justicia le infrinja al delincuente una falta o crimen de alguna forma equivalente. Lo que pasa es que es bastante difícil ver qué es lo equivalente, ¿no? Así que bueno, detenemos entonces un poco acá el análisis de estos antecedentes que podríamos decir de la ley del karma y los y las invito a escuchar una canción nostálgica para los que somos grandes, es del año 1983, que la tomé porque justamente se llama Karma Chameleon y estuvo muy de moda en su época, creo que los que más o menos tienen mi edad la van a reconocer, y el artista que la canta se llama Boy George, también muy conocido. Ok, cuando quieras, Sergio.
Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
No sé si se han puesto nostálgicos con esta canción. Acá Sergio me... Esperen que voy a mutear. Sergio me pasa los saludos de Jorge, de Luna, de Liliana. Muchas gracias por estar ahí. Estoy transmitiendo así medio a ciegas con el celular, así que me viene muy bien saber que ustedes están ahí. Gladys pregunta si tiene que ver con otras reuniones anteriores que hablamos de karma y libertad. Tiene que ver, aunque ahora estoy tomando el análisis desde otro lugar. Ese problema con la libertad va a seguir vigente igual, pero ahora la propuesta es que quiero mostrarles otra cosa. Y Luna habla de que la justicia equilibra entre las dos partes. Eso te lo voy a poner todavía entre puntos de interrogación. Vamos a primero ver lo que les quiero decir de la ley del karma y me pregunto si el rol de la justicia es este. ¿No sería mejor? Porque eso que vos decís tiene mucho que ver con la ley del karma. ¿El rol de la justicia o el rol de Dios a nivel universal es restablecer el equilibrio entre las partes? ¿O más bien favorecer la evolución de cada una de las partes? Ya te estoy dando como una punta, pero vamos más despacito, más lentamente. Entonces vimos estos antecedentes de la ley del talión y volvemos entonces a nuestra ley del karma, que es simplemente la ley de la acción y que, como hemos visto, postula que, al igual que en la realidad física, a una acción se le provoca, a modo de boomerang, una reacción de igual intensidad y dirección contraria, sería en la física. Ahora, la novedad es que, mientras que veíamos que la ley del talión se ocupaba solo de los castigos, en la ley del karma están las dos opciones. O sea, obtengo una recompensa si mi acción es buena y un castigo si mi acción es mala. Aquí como dice Luna, y que yo lo amplío, digamos, a Dios, Dios estaría actuando como un juez, ¿verdad?, que juzga nuestras acciones y les envía la retribución correspondiente, buena o mala, que puede ser también en esta vida o en otras vidas. Es decir, que también tenemos acá el supuesto o la idea de la reencarnación. Esta ley del karma a uno es como que lo tranquiliza, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero nosotros occidentales o a mí, cuando uno escucha la ley del karma, le parece lógica porque es como que da una respuesta acerca de las injusticias que vemos a diario o en el mundo que nos rodea, ¿verdad? Las cosas malas, las cosas que llamamos malas. Y entonces es como que te da una tranquilidad. Te dice, bueno, si le pasa esto es porque habrá hecho algo en alguna vida anterior, etcétera, etcétera. Pero yo tengo bastantes reflexiones que quiero poner a consideración de ustedes, porque hoy en día esto de aceptar la ley del karma ya es como una cosa común, obvia, habitual. Y hay muchas cosas a mí de la ley del karma que me hacen ruido. Por ejemplo, lo más obvio, para entender la ley del karma, como la entendemos así vulgarmente, tenemos que considerar acciones aisladas de las personas, ¿no? Esta acción, o sea, el día, no sé, 23 de marzo de 1840, tal persona le pegó a otra. Entonces, hoy en día, esta persona recibe en una nueva encarnación un castigo similar. Pero nosotros sabemos muy bien, y sé que los que están escuchando ahí lo saben, que no existe tal cosa como una acción aislada. ¿Cómo hacer para decir, bueno, esta acción que empieza en tal minuto y termina en tal minuto va a recibir un castigo o una recompensa? Lo estoy haciendo así un poco burdo a propósito, ¿no? Pero nosotros sabemos bien que cada acción está concatenada con otras acciones, con causas y efectos e interrelaciones con muchas acciones. Es más, a un nivel más profundo, sabemos que no existe tal cosa como una persona aislada. Eso solamente a nivel de la personalidad psicofísica, pero no de su ser real. Entonces, esa ya es una primera dificultad, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina una acción? La acción que va a traer la consecuencia. Podríamos hilar más fino y decir la intención. O sea, tuvo esta intención, entonces, que provocó sufrimiento, entonces va a recibir sufrimiento. Ahora, ¿no les da la sensación que un Dios que estuviera examinando estas cosas parecería como una especie de contador, ¿no? ¿Vieron el trabajo del contador que tiene que anotar uno por uno todas las entradas y todas las salidas? O sea, Dios es transformado en una especie de contador que cuenta, que contabiliza nuestras acciones y se ocupa de organizar que cada uno reciba su merecido. Yo no sé a ustedes qué les parece, pero a mí un Dios así me parece demasiado mezquino, demasiado pequeño, demasiado, diría yo, hecho a nuestra imagen y semejanza. Es decir, no seríamos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza, así, pequeño, repartiendo castigos y recompensas a cada uno según su mérito. Ahora, yo digo, si Dios está ocupado haciendo esto, ¿Tiene tiempo para mantener todo el universo funcionando? Sí, ustedes me van a contestar que sí, obviamente, porque su inteligencia es infinita. Pero realmente no es un Dios en el cual me gustaría creer, ¿verdad? Porque además pasa otra cosa. Si estuviera el universo, o sea, con las acciones y reacciones humanas construido así, Dios o la inteligencia divina estaría manteniendo siempre un statu quo, un equilibrio, como dijo por ahí Luna, ¿no? Equilibrio entre lo que haces y lo que recibís, entre acción y reacción. Ahora, si yo miro al universo y las invito a mirar también el universo, acá yo miro por el balcón para ver el universo, ¿vemos eso? ¿Vemos un universo ocupado en mantener el equilibrio? ¿O vemos más bien un universo en evolución? Miremos solo el planeta Tierra, que es el que conocemos, que tiene 4.500 millones de años. ¿Qué pasó en el planeta Tierra? ¿Se mantuvo siempre un equilibrio o más bien la tendencia parece ser a crear novedad, a crear complejidad, a crear diversidad, a crear belleza, o sea, a evolucionar, ¿no? Qué sé yo, pensemos en los mares, después los virus, las bacterias, las plantas, los reptiles, los mamíferos, los dinosaurios y finalmente el ser humano. Se ve una tendencia a la evolución, no una tendencia a mantener el estado de equilibrio. Esto es el segundo punto, ¿no? Es decir, por un lado, un Dios contador, sin ofender a los contadores, ¿no? Pero el rol del contador, el rol de Dios, me parece que supera el rol de hacer una contabilidad de nuestras acciones. Y también pasa otra cosa. Dios acá, en esta concepción del karma, estaría jugando, como decía Luna, el rol de un juez. Ahora, ¿no nos enseñan acaso todas las tradiciones a que no hay que juzgar, sino que más bien aceptar lo que es, aceptar la realidad? Esto de dividir las cosas en malas y buenas, ¿no fue acaso lo que les significó a Adán y a Eva la pérdida del paraíso? Cuando comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué les pasa? Son expulsados del paraíso. Eso no quiere decir, siempre les digo, que se van a otro lado. No. Caen de nivel de conciencia. Surge la vergüenza, por ejemplo. Se dan cuenta que dice que están desnudos y sienten vergüenza. Pierden la conexión directa con Dios. En el paraíso hablaban con Dios en forma muy habitual. Pierden esa conexión. Los trabajos que eran placenteros, ahora serán displacenteros, se crea enemistad con los animales, en fin, todas cosas que tienen que ver con nuestra identificación con la mente-cuerpo. O sea, perdemos la sensación de ser una presencia. Bien, analizando siempre este tema de la ley del karma, pensé, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando educamos a nuestros hijos? ¿No? Supongamos que el chico, el bebé, mete los dedos en el enchufe o está por meter los dedos en un enchufe. Nosotros pegamos un grito y nos enojamos. Pero nuestra finalidad ahí era castigarlo con algo equivalente a lo que iba a hacer, que nosotros consideramos malo, o era más bien una enseñanza para un bien mayor, con vistas a un bien mayor. Este concepto de bien mayor yo lo he escuchado muchas veces a Liliana de Pilolil decirlo, ¿no? La idea del bien mayor. O sea, nosotros cuando educamos a nuestros hijos no queremos aplicar justicia retributiva, me parece. No es que decimos, a ver, mi hijo, comió con las manos. Voy a decir un ejemplo pavo, ¿no? En vez de usar el cuchillo y el tenedor, comió la comida con las manos. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Aplicarle un castigo que sea equivalente e igual, pero de signo contrario? Por ejemplo, no sé qué podría ser. ¿Agarrar la comida y tirársela sobre la ropa para que se ensucie? No. Yo lo que quiero es enseñarle a que utilice el cuchillo y el tenedor, porque en nuestra sociedad está mejor visto usar cuchillo y tenedor que comer con las manos, o también porque es más higiénico, en fin, por el motivo que sea. Es decir, que me gustaría más pensar que, porque por otro lado estamos en teología holística, es decir, que la presencia divina, la inteligencia divina, impregna todo, permea todo. Entonces, uno de los credos de la teología holística es, como dice Jesús, nada acontece por casualidad, nada acontece sin que el Padre, dice él, lo sepa. No te crece un pelo en tu cabeza sin que el Padre lo sepa. Entonces, seguimos en la concepción de que todo lo que nos sucede está regido, está enviado por la inteligencia divina. Perdón. Ah, bueno, ok. Disculpen, es la comunicación con Sergio. Entonces, la propuesta que les quiero decir, resumiendo todo lo que hemos visto, es que las cosas que Dios prepara para que nos suceda no tienen una finalidad ni de recompensa ni de castigo, sino una finalidad de ayudarnos a evolucionar hacia un bien mayor. Y muchas veces ese bien mayor no sucede en el mismo nivel en que se creó el problema. Por ejemplo, si yo, como en el caso de Job, perdí todas mis posesiones y mis riquezas, claro, según una ley del karma mecánica, me tendrían que volver todas esas riquezas y aún más. Pero eso no es aprendizaje. Eso no es evolucionar hacia el peldaño siguiente de conciencia. Eso produciría más acumulación de riqueza y más engaño y permanencia en el mismo nivel de riqueza, en el mismo nivel de conciencia, perdón, de acumular riquezas y pensar que ahí está nuestro ser real. Entonces yo les propongo examinar las propias vidas, las propias experiencias de lo que llamamos cosas malas, y ver si no fueron en realidad siempre oportunidades, no siempre aprovechadas, para evolucionar hacia un bien mayor. Pero evolucionar hacia un bien mayor es saltar a un nivel de conciencia más ampliado, a un nivel de conciencia más próximo a la fuente. Recibir castigos o recompensas en el mismo nivel en que la acción cometida solo mantendría las cosas en su mismo nivel. Y no vemos que en el universo sea esa la idea. El universo está en constante evolución. Entonces, resumiendo, les diría que la propuesta es que que todo lo que nos sucede no son castigos o recompensas por acciones pasadas, sino oportunidades para evolucionar hacia un nivel superior, hacia un bien mayor en el aprendizaje evolutivo. Y esto de bien mayor y de nivel mayor es la dirección del universo hacia más complejidad, más calidad, más creatividad, más diversidad, más conciencia. Así que me gustaría decir con Meister Eckhart que todas las circunstancias que llamamos malas no son castigos, no las miremos como castigos, miremoslas como dolores de parto. Gracias por acompañarme en esta especie de bomba de cuestionar la ley del karma. Les mando un abrazo genial. Me encantaría escuchar, sería genial para mí escuchar vuestros comentarios, si tienen ganas de postearlos en Facebook o escribirme a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Me encantaría ver ¿qué opinan ustedes acerca de esta propuesta? Les mando un abrazo gigante otra vez, que pasen una excelente semana, los espero y las espero mañana en la meditación en Facebook Live a las 8 de la noche hora argentina, en mi muro, Ana Hachimovich. Les deseo mucha paz y luz y lluvia de bendiciones. Y si no, hasta el próximo miércoles. Chao.